AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Parque de los Marlins, ya les voy a decir por qué, Radio.
Yo también.
Sí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto mate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Sí, señor, este señor, nació en Caibarien.
Allá, sí. Arigate. Sí.
Damas y caballeros, desde la ciudad que progresa, Hialeah, Florida, vía telefónica, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Hoy el cementico mío es bonito, pero sí, te voy a tumbar la noticia. Estoy felicitando a Jiri y los Marlins por los 150 mil dólares que están dando para los necesitados por el problema del virus. Y hoy tengo, para los fanáticos, sigo buscando pitchers estelares. Tengo nada más y nada menos que a Rogelio Martínez Limonar. Así que eso es todo.
Ok. ¿Por qué no presentas a Rafael, ya que estás así tan...?
No, no, espérate. No te tires, porque eso me pertenece a mí. Y hoy, para que ustedes sepan, el segmento mío con Limonar Martínez, ese señor Rafael sabe más de eso que yo, porque ese hombre fue un asesino contra el equipo de Mendari, y después voy a decir por qué.
Y de todo el mundo, ya que nadie te quiere presentar.
Y de Fomento, sin faltar, Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Guajiro. Muchas gracias por esa relocalización en geográfica que me hace siempre.
Rafael, un fanático me dijo, ¿y por qué Rafael no nació en el Central Toledo? Hubiera sido un escándalo, ¿verdad?
No, yo nací en un Central, pero no en ese. Central Toledo, por cierto, era propiedad de la Universidad de La Habana, de la Escuela de Agronomía.
Okay. Sí, Rafael, señor, te toca a ti ahora presentar al Chambi.
Ah, bueno, figúrate. Desde el inicio, el punto cero de la cubanía aquí en Miami, el núcleo de la Sabueseras, la calle 8 y la 27, tenemos a Mr. Campos, más conocido por Chamberlain, para su amigo Chambi. Okay.
Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, efectivamente, aquí sí, en el corazón de la pequeña Habana.
Por cierto, aquí dicen donde era cada uno, él es de un lugar que el señor Andy García dice, yo soy del mismo pueblo que Chambi.
Es verdad. Es como el pueblo de Jucal. El pueblo de Jucal, un pueblo muy muy humilde. Pueblo chiquito, bueno, no sé ahora qué, no sé a dónde pertenecerá ahora, porque antes pertenecíamos a La Habana.
Sí, sí. Tú sabes que ahí te quedó el pueblo y te lo han llevado para otra provincia. Y
sí, si en este no momento, quién sabe, pertenecemos a Pinar del Río ahora.
Exactamente, y si la provincia no existía, te la fabrican. O sea, gente no.
Claro.
Para
claro,
eso
claro.
Son más eficientes que el diablo para destrozar cosas, muchachos. Son la gente de la demolición política y nacional.
Pues muchas noticias. Mira, tengo una noticia que quiero dar antes de empezar a hablar, y es una noticia que la habíamos comentado, ya es oficial. Todos los atletas colegiales de las universidades y que jugaban deportes que comenzaban en diciembre en adelante, les le están dando un año más de elegibilidad. Claramente lo perdieron este año. Recordemos que la pelota, el voleibol masculino, el balompié de mujeres y otros deportes, el campo y pista se ha perdido totalmente. Entonces se le están dando un año más a los atletas para ver si quieren regresar. Volvemos a lo mismo. Esto es un problema económico grandísimo para las universidades, porque también ya ellos tienen muchachos a los cuales ya le han ofrecido que están en high school. Pero bueno, quería dar esa noticia que ya es oficial.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos al primer segmentico del día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, hoy los Marlins de Miami anunciaron como si fuera gran cosa que por fin finalizaron de instalar el césped artificial o sintético en el estadio de los Marlins. Se llama el césped, se llama B1K, y eso significa que por primera vez en la historia del parque de los Marlins no vamos a ver esos parches espantosos, color marrones, cafés y negros que habían en el outfield, especialmente, bueno, no, todo el año. Existían los 12 meses al año, pero especialmente después de julio, después de los aguaceros torrenciales, porque había unas partes del estadio donde no daba muy bien el sol y la grama se moría. Entonces tenían que reemplazarla y se moría otra vez. Bueno, y así estuvieron 10 años hasta que se dieron cuenta que era mejor poner una alfombra sintética.
Sí, además es incosteable la llevan esto. Esto cuesta mucho dinero ponerlo en primer término, pero el mantenimiento es muchísimo más barato. ¿Okay?
Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes, caballeros ilustres, si la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas estaba supuesta a comenzar la semana pasada, ¿por qué hasta ahora terminan de poner la grama? ¿No pudieron hacerlo hace tres semanas? O sea, que hubieran tenido que interrumpir un partido o dos para poner la grama artificial.
No. Ellos jugarían una parte de grama artificial, la otra en tierra. Tú sabes que ellos son una gente muy...
empezarían un día y terminarían 7 días después porque estaban... vamos a cogerlo cuando estemos de viaje. Dos semanas, hacemos la mitad y entonces después la otra semana. Sí. Lo que sí quiero explicar, yo no sé... El dinero que supuestamente el Guajiro dijo que Jeter estaba dando, lo único que yo he entendido es que la fundación de los Miami Marlins recaudó un dinero, o sea, recaudó $100,000 para comida a la comunidad, no a los jugadores, y los otros $50,000 los dio otro grupo que está afiliado a ellos. O sea, es de aplaudir los $150,000, pero no es para peloteros, es para la comunidad.
Sí, señor, y la cosa que hay que decir, porque juega mucho con la semántica, es que ese dinero no es de los Marlins. Es como si nosotros cuatro saliéramos con una alcancía y recogíamos $1,000, vamos a suponer. Y entonces mañana saliera en un periódico: el Guajiro Peña donó $1,000 para los peloteros.
Sí,
en otra cosa dice: Chambi donó $1,000 para los peloteros. Oye, Rafael donó otro. Y Pepe donó otro de ellos. ¿Okay? Ninguno es el dinero de nosotros. Nosotros lo único que compramos fue la alcancía. ¿Okay? Y eso es lo que ha pasado con los Marlins. Vamos a darnos. No es que yo la tenga cogida con ellos. Es que me molesta que me vendan gato por libre. ¿Tú sabes?
No, correcto. No, y los otros $50,000 lo dio una fundación que no tiene nada que ver con ellos. Hacen negocios con ellos. Pero no tienen nada que ver con los Marlins.
No,
y es para, o sea, no hay nada aquí para los ¿cómo se llama? Para los atletas. No, solamente quería,
correcto,
aclarar eso.
Sí, dime. No, que hay mucha gente que sí la tiene cogida con los Marlins, y entonces si nosotros sabíamos desde septiembre pasado que iban a poner una alfombra sintética artificial, ¿por qué tienen que esperar hasta abril, la tercera semana de lo que hubiera sido la temporada regular, para finalizar? No han tenido 10 meses para ponerla, por el amor de Dios. ¿Por qué todo tiene que ser así en Miami?
Bueno, no, pero eso no, a lo mejor es peor todavía que lo que tú estás hablando. Porque yo te aseguro algo. Yo he puesto unas cuantas de esas. Es más, puse la de los Cardenales, vamos a estar claros, ¿okay? la puse para practicar mi gente en poner lo que se llamaba AstroTurf 8, era una nueva generación, ya había varios AstroTurf que habían hecho, fue adelantando, okay, la pusimos allí. Nosotros pusimos el campo entero, entero, en 10 días, okay, no tuvimos sábado y domingo, en 10 días terminamos todo, el de San Luis en AstroTurf, con todos los hierros, señores, okay, y porque Monsanto es el mismo de San Luis también, era que hacía la cosa esta. O sea, eso ponerlo en puesto. Ahora, tú tienes que tener coordinado el individuo que te da el lo que es el material, la alfombra, esa que es una alfombra, okay, que te la tenga a tiempo. Tú tienes que hacer lo que se llama en construcción en inglés, critical path method, vamos a hacer esto, después hacer esto, pero esto, okay. Esa gente que ponen eso son especialistas, o sea, esos no son de los Marlin, son los tipos que vienen. Y tú tienes que llegar y decir, yo quiero tanto rollo tal día, y quiero empezar tal día. Tú tienes que tener lista la base ya, porque eso no lo hacen ellos, ¿okay? Y entonces, esa gente, si tú te descuadras, esa gente tiene otro trabajo, a lo mejor en Singapur, ¿okay? Porque eso es así, ¿okay? Y entonces dice, bueno, espérate un momentico, a ver mi itinerario. No, no, yo no puedo venir a tal cosa. Pero bueno, es que ya en esos días ha empezado la temporada. Y van a decir, bueno, te hubieras puesto de acuerdo de antes, haber hecho un poquitico, una aritmética simple. Correcto. Eso pasa más de lo que ustedes creen, ¿ok? Entonces yo veo que es muy difícil que ellos hayan esperado esto. Ellos se le trabó la Catalina en algún momento, y en lo que es la coordinación del programa, alguien metió la pata, ¿ok? O sea, yo digo a Pepe que posiblemente sea aún peor de lo que...
Aún peor, sí, porque yo me acuerdo, Rafael, el show que nosotros estuvimos hablando de estos, cuando todavía no habían comenzado los playoffs, o sea, fue en agosto, septiembre del año pasado, cuando se tomó la decisión de poner una grama artificial en el parque de los Marlins. Que es más, tú estuviste hablando sobre básicamente estas cosas, que tú habías puesto muchas, que tú sabías, sí, cómo era la cosa. Y me acuerdo el comentario tuyo, espero que lo planifiquen bien, porque esto no se hace de un día para otro.
Exactamente. Y la planificación es más complicada que ponerla, quiero que sepa. Sí, en serio. Tú tienes que tener una gente que tiene una ventana, porque ganan una cantidad de dinero esos tipos. Son, como llaman aquí, blue collar, no son un obrero, pero esa gente... saben exactamente qué es la tensión, que o sea, estirarla no mucho ni poco, porque la estiras mucho y se convierte en una superficie que te cae un bound ahí y la bola pica a por arriba de la cerca, okay.
Entonces, mira, ya que estábamos hablando de esto de la donación, nada más que como punto de referencia quiero explicar que si ustedes hemos hablado ahora de 150 mil pesos para aquí, para comida y eso, aquí al pueblo, y hay que aplaudírselo porque de lobo un pelo, como... Ahora bien,
es mejor
tomamos a Al Horford, un muchacho dominicano, que es un jugador, no es dueño de un equipo.
Exacto.
Y podemos decir que sí gana dinero, pero no está entre los 10 o 15 probablemente mejores pagos de la NBA. Y ese muchacho ha donado $500,000 de su dinero, 500,000, ¿ok? $500,000, uno para su tierra, vemos lo mismo, para su tierra, y otra para acá. O sea, ¿a quién vamos a aplaudir más? ¿O a quién vamos a ver como un charlatán? Por favor, ¿eh? Eso yo a mí nunca se me recuerda aquí cuando el famoso huracán del año 92, que aquí cuando iban a hacer las donaciones, se jactaban diciendo, voy a donar tanto. ¿Y qué? Dona el circo, quédate la boca, no digas nada. Pero bueno, tengo otra noticia para que el Guajiro estaba muy preocupado por ella, y era a lo que se refería el draft de la MLB, o sea, de las Grandes Ligas. Las Grandes Ligas han dicho de que va a haber un draft a más tardar el 25 de julio. Recordemos, el 20 de julio. Ellos usualmente lo hacen la semana antes de la Serie Mundial Colegial, que cae alrededor entre el 10 y el 15. O sea, se están atrasando un mes y tanto, pero sí va a haber. Lo que hay un cambio, y el cambio aquí es el siguiente. es que probablemente hayan menos jugadores, que no van a haber tantos como el año pasado, pero sí este año, o sea, menos, digamos, van a haber, si habían 40 rounds, este año habrán, digamos, creo que van a haber solamente entre 5 y 10. Ahora bien, los bonos que se le pagan a los muchachos van a ser pago un 50% para el año que viene y un 50% para el año que viene después. ¿Qué estoy diciendo? Cuando un muchacho sale de aquí, recordemos, y creo que Rafael o Pepe dieron el otro día cuánto ganaban los muchachos de ligas menores, que ganan nada. Bueno,
perdón, usted... aquí tengo el dato. En la Triple A, el que más gana $502 a la semana.
O sea, $2,000 al mes.
Correcto. Y en la instruccional, el promedio es $279 por semana.
Pues ahora, vamos a ver una cosa. Ahora, Pepe Lacayo es el primer jugador de todo el draft. Es el primer. Y llega a un acuerdo de que es un hombre que vale $8 millones. Bueno, a Pepe tiene desde el 20 del mes, digamos, de junio de este año, o normalmente, hasta junio del año que viene para recibir el bono entero. Este año lo están haciendo al revés, lo están cortando, están dando la mitad más la otra mitad, porque Pepe Lacayo, el día que vaya a trabajar, va a ganar ese dinero que él acaba de decir, $2,000, $1,500 o $200. El bono es lo que le dan como un incentivo. Y estoy diciendo eso porque un día tendremos un programa sobre lo que eran los famosos bonos internacionales, que a dónde han ido a pagar esos dineros. Pero bueno, no tenemos tiempo para... Hoy estamos hablando de otras cosas.
Bueno, y para Guajiro Peña, esto está dedicado para Guajiro Peña. Sí, un día como hoy, en 1985, el 3 de abril, el béisbol de las grandes ligas se puso de acuerdo con el sindicato de los peloteros y los campeonatos de liga incrementaron de a ganar 3, a ganar, o sea, y ahora best of 7, o sea, sería a ganar 4, incrementando también y complaciendo a la televisión. Y por supuesto, 5 años después vino la otra ronda de postemporada. Así que cada día y aumentando más y más los playoffs en ambas ligas para, por supuesto, ganar más dinero. Así que
¿qué
antes
año,
había
¿qué
que
año
ganar
fue ese de Lacayo?
En el 85.
¿En el 65?
En el 85.
Oh, eso...
Hasta
yo pensé que era 65.
Tenías que ganar 3 juegos. Después del 85 tenías que ganar 4 juegos para ir a la Serie Mundial.
Ay. Pero... eso es historia. No, yo pensé que era 65, porque ese fue un año triste mío. Porque el Kansas City, los Atléticos me cambiaron para Detroit. Yo quería quedarme en Detroit, pero me cambiaron para Detroit. Pero yo lo que hay ayer en la calle, te dije una cosa, del jonrón, uno de los jonrones más famosos de los Cardenales. ¿Quién fue el que lo dio? Tuvo 3,000 turnos al bate, a la izquierda, que nunca había bateado jonrón. Así que Busca, que tú sabes buscar.
Yo sé quién fue y te puedo decir el pitcher. Sí. El pitcher era Niedenfuhr, ¿okay? Y fue en los playoffs, fue Ozzie Smith.
Un chorro.
Los Cardenales contra los Dodgers para ganar el partido.
Fue contra los Dodgers.
Y fue contra Niedenfuhr.
Eso fue en postemporada ya al final, en juego decisivo, y con 3-2. Mike Socia era el catcher, le puso la bola afuera y él se la tiró adentro. Y la bombardeó. Qué cosa, ¿verdad?
Sí, señor. Pero óyeme, tú le haces una pregunta a Pepe. Pepe, sin que tenga que ver esto con su IQ, tiene una memoria idiótica. Esa gente que tú le aprietas un botón y te dice, guapa, y esto, y el pinche estaba. Y ese día el pinche tenía la gorra puesta de medio lado y la ampalla le llamó la atención. Me acuerdo que era la ampalla fulano de tal, que era viejo.
No, especialmente si es el tiraflechas este de que ha lanzado para la mitad de los equipos del béisbol de las grandes ligas. que siempre se pone la gorrita a un ángulo de 45 grados.
Fernando Romney,
que siempre celebra después de un juego salvado tirando una flecha como si fuera un arquero.
Sí, exactamente. Tú sabes que Fernando Romney, que tiene ya 40 y pico de años, dice él, okay, él dice que él no se va a retirar, que quiere que lo firmen este año otra vez.
Sí.
Bueno, es increíble. Caballeros, vamos a darle aquí 10 segundos a Otón Madariaga, porque vamos ahora, yo les prometo que vamos a hablar de baloncesto en el segundo bloque, o quizás después del balompié, pero hay dos noticias importantes en el mundo del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Exactamente 23 días, este servidor que les habla estaba empacando porque iba a tomar un vuelo que salía a la medianoche de Miami a Dublín, Irlanda. Pero en la tarde, mientras empacaba, encendí la tele y puse un partido de fútbol, los octavos de final de la Champions League. El partido se jugó en Liverpool, Inglaterra, y era entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. El Atlético vino de atrás. Fueron a tiempo suplementario. Atlético metió 3 goles en el tiempo suplementario y derrotó al Liverpool, campeón europeo, 3-2, eliminándolo de la contienda.
Porque perdió a Liverpool.
Sí, perdió a Liverpool. Lo más increíble de todo esto, cuando el partido se estaba jugando, ya en España había un brote bastante fuerte del coronavirus. No como ahora, por supuesto, y no como Inglaterra, mucho menos. Pero sí había un brote bastante fuerte. Yo le dije a mi señora, yo no puedo creer que en este momento se esté jugando en Liverpool, un estadio abarrotado con 68 mil personas, de las cuales 16 mil de ellas vinieron de Madrid, no solamente de Madrid, de un barrio obrero donde había un brote muy grande de coronavirus en aquel entonces, hace 23 días. Yo le dije, yo no puedo creer que no hayan jugado este partido a puertas cerradas. Eso se lo dije a mi mujer la misma noche, que nos miraron para atrás porque se cancelaron los vuelos a Europa y esto y el otro, entonces terminamos no yendo a Europa. Bueno, hoy salió un editorial.
Ese fue el vuelo transatlántico más corto de la historia.
Correcto. Y por supuesto también se había cancelado ya el vuelo de vuelta, así que nos hubiéramos quedado en Irlanda ahí estancados un mes. Okay. Pero el punto que yo les estaba diciendo es porque hoy salió un editorial en Liverpool, en uno de los periódicos más importantes de la ciudad, que en este momento Inglaterra está pasando, está sufriendo un brote impresionante de coronavirus, y justamente la ciudad que está peor infectada es Liverpool, con 3 o 4 veces más casos per cápita que cualquier otra ciudad de Inglaterra.
Bueno, Liverpool tú sabes que es una ciudad de obrero, es una ciudad
es un puerto, de lower class,
como en casa, clase baja social en realidad. Y los lugares más atrasados tienen la tendencia a no seguir las indicaciones muy bien y reunir si no prestar atención mucho a estas cosas. Entonces está pasando, ¿okay? Como que vamos a tener problemas enormes, estamos teniendo ya en América Latina por la misma razón.
Correcto.
Porque varios así. No sé si ustedes recibieron una cosa que yo mandé de Guayaquil, Ecuador.
Sí,
es algo dantesco,
sí,
horrible y tristísimo.
Dantesco. La gente se le muere en la calle, en la casa, no saben qué hacer, no tienen que se lo lleve, lo tienen que sacar a la acera y prenderle candela a tu familiar, quemar el cadáver. Ahí se está pasando en Guayaquil en este momento.
Correcto.
Llamé a un amigo mío del Comité Olímpico Ecuatoriano, que tiene sede en Guayaquil, por cierto, y me dice, todos nosotros estamos viendo la cosa esta infernal, y todos tenemos algún pariente que se nos ha muerto ya.
Correcto. No, es impresionante esto, pero lo que yo te quería decir es que antes de ese partido entre Atlético Madrid y Liverpool, los políticos en Liverpool y en España le habían dicho a la UEFA que ese partido no se podía jugar con fanáticos en el estadio. Sin embargo, el equipo de Liverpool fue el que tomó la decisión final, porque la UEFA dijo, bueno, a nosotros nos da igual porque vamos a ganar la misma plata. Nosotros estamos cobrando por los derechos de televisión. Vamos a ver lo que opinan el Liverpool y el Atlético de Madrid, que son los dos equipos que van a ganar más que nadie por lo que se recolecta en el estadio. Y los equipos dijeron que no, que está bien, que fueran 20,000 fanáticos españoles, algunos, por supuesto, contaminados con el coronavirus, a Liverpool, y que no iba a pasar nada, que todo estaba muy chévere, que todo estaba bajo control. Bueno, en este momento, Liverpool, como les dije, está padeciendo de este mal a un nivel muchísimo más alto per cápita que Londres. Entonces, ahora ya los diarios, se está armando, porque es el tremendo pleito en Liverpool, porque todo el mundo le está echando la culpa a la gerencia del equipo, porque inclusive el alcalde de Liverpool dijo, este partido no se debe de jugar, para que ustedes vean.
Qué triste, una cosa que se pudo ver parado, y en este momento se les ha ido de control, no había razón.
Sí, bueno, la mayor parte de lo que está pasando hoy es falta de responsabilidad a todos los niveles, esa es la realidad. Esperar a última hora con lo que le dicen los médicos, los científicos, hace semanas y semanas dijeron que había que hacer, no, vamos a esperar, no, qué tal cosa, así somos. Yo creo que yo aquí en el programa he dicho lo que me dijo mi médico y de eso hace ya 2 semanas y pico. Okay.
Entonces, no, hay que, ¿cómo que dicen? Es mejor que
venir que tener que lamentar. Que si nosotros lamentar. Estamos haciendo, de Radio Martí está trabajando, nosotros estamos por radio, okay. Aquí hay cantidad de compañías que están funcionando con todo el mundo tranquilamente, la gente sin máscara ni nada. No quiero decir lo que va a pasar ahí, ¿no?
Correcto. Y la otra cosa que quería mencionar, después de que la Liga Belga le diera al Club Brujas ayer el campeonato de fútbol de Bélgica, y esto dijera, muchas gracias, me llevo el trofeo para la casa, y bum, 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 y se fueron. Y ya hoy la UEFA dijo que va a marginar a cualquier equipo que sea decretado campeón sin completar el campeonato nacional de la Champions League del próximo año y de la Europa League. Que por ley, yo no sabía que esto era una ley. Por ley es que uno tiene que clasificar a la Champions y a la Europa League. Y uno solamente puede clasificar completando la temporada completa, al menos que haya un desastre natural o un terremoto o algo por el estilo. Pero en este caso, todo el mundo, la UEFA quiere que todas las ligas de Europa se completen, todas. A algunos les faltan 8 partidos, a algunos 10, a algunos 12. Pero si ustedes se ponen a pensar, si esto se puede jugar a puerta cerrada, 2 partidos por semana, en 3 semanas puede completar la liga.
No, y tampoco nadie se va a morir porque no declara ningún campeón, vamos a estar claros, ¿okay? Si declaran campeón este de Brujas, ¿tú crees que la gente se va a acordar de otra cosa? Que no es que Brujas le dijeron, tú eres campeón, habiendo jugado un pedazo de temporada, contento, fueron para allá, para la ciudad esa, se montaron en todos los barcos, en los canales que tiene, subieron arriba de la torre grande esa que tiene, y tiraron fuegos artificiales de allí. ¿Okay? No, eso no se lo olvida a la gente. Los otros equipos que no han tenido chance.
Peor todavía, ¿alguien va a celebrar ese campeonato?
sí, esa es la otra.
¿Quién va a celebrar ese campeonato? No sé, eso es una cosa horrible, 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 pero contra Pepe, y como dice Pepe, si él en su casa, porque le costó un viaje, pudo darse cuenta de esto, ¿cómo no se pudieron dar cuenta los líderes?
Totalmente.
Mira todos los fanáticos españoles que hay, y yo conozco el barrio, los barrios de Atlético de Madrid, fueron los primeros en Madrid donde se contagiaron del coronavirus. Okay, porque eso no fue en Salamanca ni
ahí donde si no se reunían en el fútbol, se reunían el doctor.
Y ahora eso... es lo que estamos pasando. Bueno, pero es una pena, porque tuvieron la opción, se los dijo el alcalde de Liverpool, se los dijo también el alcalde de Madrid, por favor, no vayan. No, que ya compramos los pasajes y los hoteles. Así que, bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo que está aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, cuando comience la segunda mitad, el Guajiro Peña, con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
La pelota va y va.
Bueno, aquí voy al cementico de la calle. Hoy traigo, como no hay béisbol, yo estoy dedicado, estoy triste por eso, porque sin el béisbol yo no puedo vivir, sinceramente. Y muchos fanáticos de hoy. Hoy traigo yo últimamente los estelares, pitchers, que han estado de los 40 a 50. Y nada más y nada menos traigo a Rogelio Martínez Limonar. Nació, oigan esto, en Sidra, Matanza, noviembre 5 de 28. Y este señor le pusieron Limonar, y le voy a decir por qué. Él nació en Sidra, Limonar era, en Sidra no había estadio. Y su padre salía con él cuando él tenía 14 y 15 años a jugar a Limonar, que era una estancia larga, pero había un señor. Ellos iban caminando y tenía un camión y los montaba y los llevaba para el estadio y los traía para su casa. En 2 años, Limonar Martínez, la juvenil, ganó 18 juegos y perdió 2 y una efectividad de 3.5. Y los ponches no aparecen, pero de todas maneras, en el 45, este señor firma profesional con el Almendari. Pichó 12 juegos. Ganó 1-1 y tuvo una efectividad de 2.14. Lo cambiaron. El mandario lo cambió y fue a jugar al Club Marianao. ¿Qué pasó? Tuvo buenos años con el Marianao, donde pasó más tarde para el Club Habana. Este señor parece que le tenía tirria al mandario porque lo cambiaron. Nada más y nada menos que pichó un 0-0, 0 carreras contra el Club Almendares. Esto es historia de este señor. Era un piche que pichaba lo mismo de relevo que de abridor, parecido a Agapito Mayor. Entonces, en este juego de 0-0, creo que en Cuba hubo 3, entre él es 1. Pero vamos a seguir con su récord. Tuvo una tanda de picheo buenísima, pichando tremendo juego y perdiendo juego. Quedaba lástima porque no le ayudaba el Marianao. Cuando pasó para La Habana, se volvió una figura estelar. Ese juego del año 50, de 0-0, tuvo una efectividad divina, como todos los pitchers. Ese año ponchó 49. Pero bueno, vamos a seguir con él. Después, más tarde, cuando él pasa a jugar con los Cubans, hizo una cosa que solamente Marrero lo superó. Jugando con los Cubans, en la Liga Internacional se volvió loco y tuvo una efectividad de un punto 83. Segundo en la historia, como dije anteriormente, en ese tiempo, en 3 años, ganó la frijolera de 38-17 y tuvo una efectividad, como dije, de un punto 83. Solamente segundo de Conrado Marrero. Después fue a Washington, y aquí viene la historia. En el año 50, como todos los peloteros, él va a Washington y se ganaba 6,000 pesos. Renunció y se fue para México con Pasquel, donde fueron varios peloteros, creo que fueron 14 americanos y cubanos, a jugar. Le dieron un contrato de 3 años de 10,000 pesos por año. Ahí se fue Andrés Fleita, uno de las figuras estelares, y él dijo que él quería estar. El señor Rogelio Martínez Limonar está en el Hall de la Fama de México de 14 peloteros que están cubanos ahí. Él es el número 7. Y los primeros que tuvieron, hay que mencionarlo, por aquí lo tenía, deja ver, sí, está por aquí. Los primeros que fueron al Hall de la Fama ahí fue Martín Vigo, Lázaro Salazar, Roberto Ortiz y Bragaña. Así que este señor Limonar Martínez, yo tuve el honor, Emilio Cabrera, se dedicaba en Cuba a presentarle las figuras estelares a los muchachos. Estaba Octavio Cuque Roja, Miguel Cuella y el Guajiro Peña en el Estadio del Cerro, y nos llamaron al Estadio Un Club, Emilio Cabrera, para presentarnos. Ahí conocí a Limonar Martínez. Y ahí fue cuando supe la historia de que en el Estadio en Sidra no había estadio para jugar. Y jugó el Limonar. Es un héroe famoso. Cuando juegan en Grandes Ligas, como dije anterior, un año, se fue para México porque, figúrate, el dinero era bueno. Él no fue el único, fue una cantidad de peloteros. Pero Limonar Martínez, en las ligas menores y en Cuba, fue una institución, uno de los grandes de la historia. Y para terminar, quiero decirle que el lunes, como mañana y sábado, tengo otro fenómeno de Montículo, Jiquí Moreno, Julio Jiquí Moreno, que nació en Guinea. Así que, Lacayo, te estoy dedicando a Limonar Martínez, esta figura estelar que dicen los que lo vieron pichar que era un fenómeno entre los piches que había en los 40 y 50. Así que, buenas noches a todos y felicidades, y que la pasen bien. Lacayito, descuídate. Vamos a una serie mundial buena, por favor.
Guajiro, no te vayas, porque hoy vamos a tener el resumen completo de la temporada 1982, cuando tus Cardenales de San Luis derrotaron a los en aquel entonces miembros de la Liga Americana, Cerveceros de Milwaukee, 4-3 en la Serie Mundial. Así que, Guajiro, no te vayas, te acompaño a que escuches la sección favorita de Pilar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Qué pasa, Lacayo?
El Guajiro Peña se va a acordar de muchas cosas aquí. Guajiro, 1982, los Cerveceros de Milwaukee, por un solo jueguito, superaron a los Orioles de Baltimore en la Liga Americana Este. California Angels lo hizo en la Oeste. En el viejo circuito, los Cardenales ganaron fácilmente sobre Filadelfia, la Este, y los Bravos de Atlanta, un solo jueguito por encima de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y sabes quién era el manager ese año? A ver si Guajiro Peña se acuerda, de los Bravos de Atlanta. Joe Torre.
No me acuerdo de eso.
Joe Torre era.
Yo no seguí mucho Atlanta, sinceramente.
El único equipo con que fue el manager que ganó, que no fueron los Yankees, porque él fue bastante malo como manager en otro lado, hasta que llegó los Yankees con esa novena.
Rafael hubiera sido campeón mundial con esa novena.
cualquiera. Así que... Otón Madariaga, porque la mancha de eso ganaba.
Bueno, no sé. Los playoffs comenzaron a finales de septiembre y a los cerveceros de Milwaukee les costó muchísimo, pero muchísimo despachar a los, en aquel entonces, California Angels, tres juegos a dos en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Cuando yo digo que les costó muchísimo, no fue solamente porque fue tres juegos a dos, sino que hubo una serie de partidos muy cerrados en esa corta serie de cinco juegos. Mientras que los Cardenales de San Luis fácilmente limpiaron el piso con los Bravos de Atlanta, tres juegos a cero, boom, boom, para afuera, se acabó y tuvieron cinco días de descanso los Cardenales antes de que llegaran muy, muy cansados los cerveceros de Milwaukee a San Luis, donde comenzó la Serie Mundial 1982. Pero antes, el Guajiro Peña quiere saber quién fue el jugador más valioso de la Liga Americana, Robin Yount, y él se acuerda muy bien, ese año, ¿sí? Y por los por la Liga Nacional, Dale Murphy, de los Bravos de Atlanta, fue
bueno,
jugador.
Está tratando de entrar siempre en el Hall de la Fama, Murphy. Yount está en el Hall de la Fama ya.
Sí, Yount es uno de los que ha dado más de 3,000 hits.
Sí,
y está
correcto.
Está.
Y en la Serie Mundial, el jugador más valioso fue un catcher, Daryl Porter, un catcher un poquito poco convencional en lo que...
Eso se volvió loco en la serie, eso, ¿sabes?
Sí, él no parecía un catcher en aquel entonces, Daryl Porter, pero se ganó el jugador más valioso, más que nada lo hizo con el bate y no con el guante. Los Cardenales ganaron 4-3 y pronto vamos a resumir lo que pasó en esa Serie Mundial. Pero antes quería decirles que ese fue el año en que Dave Kingman fue otra vez el champion jonronero de la Liga Nacional, mientras que Reggie Jackson y Corbin Thomas, Reggie Jackson ahora en California y Corbin Thomas en Milwaukee, en la Liga Americana con 39 cada uno. Los mejores pitchers, Rick Sutcliffe de Cleveland, efectividad 2.96, Steve Rogers de Montreal 2.40, Steve Carlton, máximo ponchador de la Nacional, mientras que Floyd Bannister fue el máximo ponchador en la Americana. Dan Quisenberry, que ayer Chambi estaba hablando de él, bueno, preservó 35 victorias. Bruce Sutter, 36 para los Cardenales. Ricky Henderson, oigan esto, se robó 130 bases.
Sí, señor.
Eso sí es ser un ladrón. Eso sí es ser un ladrón.
Mira la diferencia entre la Liga Nacional. Tim Raines, que bastante, se robó 78. Pero Ricky Henderson se robó casi el doble, 130.
No, casi el doble. Aquello fue increíble. Qué clase de año tuvo ese muchacho ese año.
No, y sabían que se iba a robar la base, lo más bonito. Todo,
exacto.
Todo el público estaba esperando que se robara la base y se la robaba.
Eso fue increíble. Eso yo a mí me una de las cosas interesantes que me recordaba el equipo de California, no sé si ustedes se acuerdan, fue de que el señor Gene Autry, el famoso cantante de Guajiro, el cowboy cantante, quería ganar, y su hija hizo todo lo posible. Y si nos ponemos a mirar ese equipo, ese es un equipo de estrellas de otros equipos. Ese equipo, inclusive muchos le decían el Baltimore del oeste. Sí. Estaba Baylor, estaba Doug DeCinse, Bobby Grish, y una cantidad de peloteros tremendo. Pero arriba de eso, inclusive buscaron cada vez que había una estrella, ellos lo firmaron.
Un billetal, ¿sabes?
Todos firmaron a Reggie Jackson. Habían tenido a Caru, que ya lo habían cambiado. Trajeron a Bob Boone, que el año anterior había ganado el campeonato con Filadelfia. O dos años después había ganado el campeonato. Hace dos años, que fue en el 80, fue que ganó con Filadelfia. Y entonces en los lanzadores se volvieron locos. Tenían a Fred Lynn. En fin, y así todo, no pudieron ganarle al equipo de Milwaukee, que se recuerdan cómo en aquel momento salió un trago que le decían Harvey Wallbanger. eso era un trago que inventaron, sí, que era un trago que, que para que tú te lo tomaras y, sí, y chocaras tu cabeza contra la
y eran como tres bebidas juntas.
Exacto. Y entonces el manager de ese equipo fue un individuo que creo que jugó en Cuba, Harvey Kuhn. Y entonces le pusieron a ese equipo los Harvey Wall Bangles, pero porque le daban a las paredes, no porque estaban borrachos, sino porque ahí todo el mundo babiaba.
Sí.
Correcto. Antes de seguir, me gustaría leer una carta que mandó hoy Michelle Fleites. Esto tiene justamente que ver con algo que habíamos recibido ayer, y yo con mucho gusto la voy a leer porque esto sí es muy importante. Aquí no estamos para desinformar. ¿Cómo están, amigos? Todo muy bien por acá. Afortunadamente, el comentario que les realicé ayer fue falsa alarma. El caso de aquí, de vueltas, había dado positivo en una prueba rápida, pero en la otra que se hicieron, la que se demora un poquito más tiempo, fue negativo. Así que todo bien por acá y por ahora a salvo. Esperemos que esto se logre controlar, a ver si tomamos la normalidad. Un abrazo para todos. Michelle, eso es justamente lo que estaba diciendo Holanda cuando vino un cargamento de 20,000 pruebas de estas chinas, de las que dan, tienen un 10% de porcentaje de darte o falso positivo o falso negativo. O sea, en realidad tienes un 20% de posibilidad de estar mal. Inmediatamente se las devolvieron a China, no queremos esto. Y eso es una de las temoras que hemos tenido en los kits estos para las pruebas del coronavirus.
Lacayo, tú estabas mencionando, voy a volver a una cosa que me hiciste recordar algo famoso. Ha habido en grandes ligas muchos catchers famosos. Yogi Berra, Bill Dickey, Al López. Décimo, no es segundo de nadie en el mundo. Ese hombre es un monstruo. Y tú mencionaste a Milwaukee, cuando se retiró, fue gerente general con el equipo Milwaukee y le dio un infarto. Se recuperó. Y hace poco, los Cardenales de San Luis lo acaban de poner en el Hall de la Fama. Si jugó 10 años seguidos sin fallar un juego. Y tuvo un problema con Red Cheney, el manager, porque faltando la temporada, 5 juegos lo sentó. Y se puso bravizo porque lo sentaron. Y pues yo todavía le dijo a Cheney, ¿por qué lo sentaste? Bueno, eso fue. Pero está el Simo. Busquen el récord de ese señor.
Aquí
y me voy a pedir a Rafael
Simons,
el lunes de los juegos.
Escúchame, Ted Simmons fue el receptor de los cerveceros de Milwaukee en esta serie mundial.
Sí, señor.
Y no, sí. Y yo, es más, el año pasado fue bastante controversial cuando lo pusieron en el Salón de la Fama.
Sí.
Y que inclusive muchos peloteros que estaban en el Salón de la Fama criticaron esa decisión. Yo creo que fue un buen catcher, pero yo no creo que Ted Simmons está al nivel de los que mencionó, de los Biotiki, de los.
Yo siempre he dicho esto, Chambi: el Salón de la Fama no es para los buenos ni para los mejores, para los selectos.
Correcto. Mira, yo mencioné, creo que he mencionado que esas mismas palabras que tú acabas de decir, las dijo Tony Oliva. Ese Tony Oliva, cuando yo jugaba pelota, yo nunca pensé que iba a llegar al Salón de la Fama, porque lo que habían ahí eran dioses. Yo nunca me imaginé ser un Babe Ruth, yo nunca me imaginé ser un Ty Cobb, yo nunca me imaginé. Pero viendo lo que está entrando hoy en día, sí debo de entrar. O sea, que él mismo, un pelotero, y eso, yo creo que eso es lo que ha pasado con Simmons. Como tú dijiste, Pepe, Simmons fue el catcher de ese equipo, y después jugó primera base, jugó right field con el equipo de Milwaukee, terminó su carrera, si no me equivoco, fue con Milwaukee.
Yo pienso sinceramente que el Hall de la Fama han pasado por alto una cantidad de peloteros, pero una cantidad, pues este Simmons, él declaró que para él es un orgullo grande que los Cardenales de San Luis lo hayan puesto en el Hall de la Fama. Y cuando él fue a Milwaukee, ya estaba veterano y ganaron la serie, fueron a la Serie Mundial. Él
sí,
ayudó a muchos equipos.
¿Sí? Tres veces en esa serie mundial.
¿Es lo que está explicando Pepe?
Sí, en esa serie mundial, Ted Simmons conectó 3 jonrones, ¿okay? Sí, incluyendo los 2 primeros partidos. Y en el séptimo juego, ¿ustedes se acuerdan de Joaquín Andújar?
Claro. Acababa de llegar de Houston.
Pues claro. Ganó 2 partidos en esa serie mundial.
Dominicano.
Y sí, incluyendo, así mismo, incluyendo el séptimo juego. A él le entregaron la pelota con 3 días de descanso en el séptimo juego de la serie mundial y le dijeron, mira, yo no sé qué vas a poder hacer hoy, pero haz lo posible. y terminó lanzando 7 entradas y un partido muy cerrado donde los Cardenales anotaron 2 carreras en el octavo y 3 en el séptimo y 2 en el octavo para darle vuelta al marcador y ganaron el partido 6-3 para ganar la Serie Mundial. Y por supuesto Porter había impulsado un par de carreras en ese partido, incluyendo lo que terminó siendo la carrera de la victoria, y eso fue lo que le dio a los Cardenales la Serie Mundial. Joaquín Andújar ganó su segundo partido de la Serie Mundial, Bruce Sutter con su segundo rescate de la Serie Mundial, y lo crean o no, Bob McClure con su segunda derrota de la Serie Mundial.
Que Bob McClure duró e inclusive hizo el equipo de los Marlins el primer año. Fue un pitcher zurdo grande que supuestamente... Al mismo tiempo, quiero traer a colación que ese equipo de Milwaukee tiene una conexión cubana, y la voy a decir cuál es. Es que muchos de esos jugadores, y ya ustedes mencionan uno de ellos, Robin Jones, y sobre todo el pitcher, Bukovic, esos fueron muchachos que fueron recomendados a la organización por un scout cubano que se llamaba Julio Blanco Herrera.
Claro, Julito Blanco Herrera, que estaba en la Tropicana.
Un gran scout, que Bukovic fue de él personal. Molitor y Robin Young fueron, él los recomendó. O sea, él estuvo envuelto, bien envuelto en esa serie. Que como tú dices, Pepe, tomó solamente un par de outs por aquí, un par por allá, para que no lo hubiera ganado el equipo de Milwaukee. Al mismo tiempo, hay que decir que el equipo de San Luis hizo un gran cambio cuando lo cambian, lo traen, es más, yo no sé si lo cogieron en un cambio o lo cogieron sin nada, un agente libre, pero el que ellos de verdad querían del equipo Milwaukee del equipo de Houston es el individuo que terminó siendo uno de los grandes pitchers ese año con Seattle, que era Floyd
Bannister,
que su hermano ya, Alan Bannister, ya había estado jugando en la Grande Liga, y él ese era el zurdo que quería San Luis. O sea, San Luis quería a esos dos lanzadores y le salió muy bien. Le salió muy bien.
Caballero, con el permiso que dice Michelle Fleites, que por favor darle más tiempo a Rafael García Toledo.
Oye, bueno, Rafa, me tumbaron, iba en chance para tumbarme la...
No, ahora
voy a robarle a Rafael un 30 segundos y Rafael no va a estar bravo por ver esto, porque okay. Hoy es un día gris, un día muy triste en la historia del boxeo cubano. Hoy, un día como hoy, en el año 1962, mataron al señor Benny Kid Paret.
Sí, señor.
Fue la muerte de Benny Kid Paret, que es una de las muertes más horribles. Rafa, tómalo de ahí en adelante.
Muy bien, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Ok, bueno, primero que todo una pequeña viñetica del básquetbol. El equipo del Jazz, ya empezó a votar gente, ok, que esto es algo que va a pasar, acuérdense, en todos los equipos, esto no hay remedio, ok. El Jazz es propiedad de una compañía que se llama Larry H. Miller, ok. Larry H. Miller es una entidad que empezó vendiendo carros en Utah, y en este momento tiene 80 y pico de compañías, entre ellas más de 65 dealerships o agencias de automóviles. Pero tiene de todo, tiene raíces, de todo, y es dueño de teatros y de arenas, ¿ok? Y es dueño del equipo este. Tiene otros equipos también deportivos, esta compañía Miller. Pero ellos, todo lo que tienen, tiene que ver con el público. Ellos son dueños de varios megaplex de eso, teatro de eso, que tienen mucho teatro, okay, y tiene que ver con el público, o sea, le han dado en el hígado. Entonces ellos han tenido que sacar cuenta y empezaron a votar gente, lo han hecho muy elegantemente, pero han sacado una serie de gente y le han bajado todos los los salarios a todo el que gane más de 50 mil dólares al año, que es casi todo el mundo, vamos a estar claros.
Correcto.
Muy bien, vamos un poquito con la cosa olímpica, vamos a hablar con la, va a hablar de la cosa de béisbol en los Juegos Olímpicos y Juegos Internacionales, las ciudades para jugar el campeonato mundial menores de 23 de béisbol ya han sido escogidas, son dos ciudades mexicanas, Ciudad Obregón y Los Mochis, ¿okay? Van a ser los anfitriones de lo que es el campeonato de la Federación Internacional de Softball y de béisbol a jugar a menores de 23. Bueno, en Ciudad Obregón, es una ciudad que yo conozco mucho, hice una pista allí, está un equipo de pelota que son los Yaquis de Obregón. Tiene un estadio nuevo, que yo no lo conozco, lo terminaron en el año 2016, un estadio de pelota, y por eso le dan la cosa. Allí jugaron dos conocidos nuestros, son dos superestrellas históricas de los Yaquis, Vini Castilla y Alfredo Amézaga, ¿okay? Y Los Mochis, que es un lugar en la costa, una ciudad en la costa, en el famoso estado de Sinaloa, ¿okay? Tiene un equipo también de pelota que se llama Los Cañeros, ¿okay? Juegan los dos en la Liga del Pacífico, y en Los Cañeros juega el pitcher ese Urías, que es un pitcher mexicano que está en las Grandes Ligas en este momento, ¿okay? Por otra parte, lo que es la Federación de Béisbol y Softball está, dice, trabajando arduamente para poder clasificar a todo el mundo y tenerlo listo para ver cuándo pueden empezar los distintos eventos a cuadrarse con los Juegos Olímpicos, pero tener a todo el mundo clasificado para que se sepa que pueden ir ahí, porque eso se le ha quedado por la mitad, ¿okay? Hoy habló Ricardo Fracari, que es el segundo presidente italiano de la Organización Mundial de Béisbol, y dijo eso, que estamos trabajando, señores, poco a poco, pero vamos a tratar de no perder tiempo y tenerlos clasificados, para cuando tengamos el chance y pase esto, poder empezar los campeonatos, ¿okay? Y hay una cantidad ahora enorme, por primera vez han llegado a ser 86 federaciones de béisbol de 86 países en el mundo que forman parte de la federación. Así que saben que oficialmente hay 86 países en el mundo que juegan béisbol, ¿okay? Esto, por otra parte, como estoy de tiempo, bueno, por otra parte, han sacado cuenta que ajustar la organización para repetir la organización para hacer los juegos el año que viene, los Juegos Olímpicos, va a costar una fortuna enorme, eso lo están diciendo. Allá empezaron, o metieron el lápiz, o tocaron la computadora, y Christopher Dobby, que es el ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, que coordina esta cosa, ha dicho que tiene una suma que en estos momentos luce incalculable. Imagínense un hombre que se dedica a esto, y le dice a gente, esto va a costar tan caro, que va a ser una suma incalculable, cuando el trabajo tuyo es calcular eso, ¿okay? Pero bueno, aparentemente es una cantidad de dinero tremendo, y esto va a afectar evidentemente lo que es el Producto Nacional Bruto de Japón, sí, en todos los días, primero por el coronavirus y después porque suspendieron los juegos.
Decían que las pérdidas ya iban por 5.300 millones de dólares.
Tranquilamente. Toyota dijo que ellos están al pie del cañón, que van a seguir pagando lo que dijo que iba a pagar y apoyar todo esto.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta noche. En nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, Odón, este servidor, Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana, 7 p.m., para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. El ingeniero Emilio Cejas en los controles y este servidor Paul Sfeir les damos la bienvenida al boletín informativo de las 8 de la noche. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha sido puesto en libertad junto a otros tres activistas de la organización que también permanecían en prisión. Ferrer fue entrevistado en el programa de Radio Martí, Las Noticias.